Necesito, esto no sería quizá necesario para todos, pero para algunos de ustedes, yo necesito empezar pidiendo perdón, porque yo estuve hablando de este tema, ¿cuándo fue? En 2015, ¿a dónde estuvimos? Varadero, y prediqué con mucho entusiasmo, fue la mejor vez, fue aquella y fue la última, porque algunas cosas realmente tenemos que cambiar, algunas cosas, poquito, el cuadro, tan simple, el cuadro es el mismo, pero hay un detalle ahí importante, que en la hora que fue posible buscaremos aclarar. ¿Cuántos de ustedes acá? Sé que son pocos, pero ¿cuántos estaban ahí en retiro en Varadero? Bueno, hermanos, estoy contando con el perdón de ustedes. Yo hice algo que no podría hacer, no sé si yo ya te conté a ti o a vos. Voy a seguir cometiendo errores. Voy a seguir, no hay otra forma. Soy humano, entonces voy a errar muchas veces. Pero no de la misma forma. La verdad es que yo tengo que confesar que de esto que yo hablaba, teniendo a Lucas 21 como el centro del mensaje de Jesús, yo tenía una duda. 1%, 99% certeza que era aquello, pero yo tenía una duda. Y hoy veo, y yo tenía esa duda hace 25 años, y hoy veo que mejor si yo hubiera escuchado la duda y pesquisado. Y bueno, investigando, pesquisando no uso. Yo había que haber investigado esta palabra.
Ahora vamos a
Año pasado, yo una vez casi bebí. Bueno, me reclamaron que fueron 5 videos de introducción y ya tenemos un poquito de introducción. No mucho largo, pero quería decir alguna cosita más antes de entrarmos en el tema que vamos a buscar leer, lo que dijo Jesús, arriba de todo. Pero también quería decir a ustedes que lo que yo voy a traer no es fruto de algún trabajo aislado que yo hice en el tema, no. Por primera vez, y tengo que confesar esto también, por primera vez yo estoy seguro de que yo realmente escudriñé las Escrituras cuanto a este tema. Antes tenía una escuela que me enseñaron algo, después vino otra escuela. Pero Dios me puso una carga muy grande en el corazón de buscar entendimiento. Y yo, la primera cosa que yo hice, eso ya 3 años atrás, algo así, fue buscar a compañeros que yo sabía que estaban leyendo mucho las Escrituras cuanto a este tema. Hermanos de Brasil, pastores que hay ahí, que el Espíritu Santo les les llamó para una lectura. Hay uno de ellos, por ejemplo, que hasta el año retrasado había leído 200 veces el libro de Apocalipsis. Entonces yo digo, yo necesito esta gente. Y había otros también, un pastor ahí en Salvador llamado Benito, que me impresionó la sencillez con que estaba hablando del tema. Yo digo, no, yo necesito. Y ahí empezamos a encontrar, cada vez que teníamos un retiro de pastores, por ejemplo, se paraba con estos y ahí entrábamos la noche hablando del tema. Después vimos necesario encontrarnos solamente para esto. Algunos fueron de otras ciudades de Brasil, fueron a Salvador para estarmos juntos. Pasamos ahí un final de semana entero estudiando. Y como vimos que el tema era largo y accesible, quiero decir a ustedes esto. Este tema no es una confusión interminable. Él es accesible. Nosotros no pensamos tener toda la respuesta. Quizá no tenemos 30% aún de la respuesta que necesitamos. Pero una cosa hicimos, fuimos a la palabra. Estamos, después de pasar un final de semana entero juntos, hablando del tema, estábamos impresionados como Dios estaba trayendo uno de cada uno un poco y estaba juntando de una forma maravillosa. Y arreglamos tener otro encuentro de una semana entera. Mario, infelizmente, esto fue justo cuando Mario tuvo viajes. No termina de viajar nunca. La dirección de él en Salvador es el aeropuerto. Ahí van y lo encuentran. Pero Mario no pudo estar. Pero después tuvimos otra vez, por una semana entera, teníamos una regla. Ahí en estas charlas, acá no entran libros. Tenemos las rodillas y tenemos la Biblia. Y vamos a la comunión. Y era lo que teníamos, la comunión, la Biblia y las rodillas para orar. Y fue una semana maravillosa. Entonces, yo lo que estoy hablando hoy es como un resultado de hasta dónde llegamos. Y fue un poco un cierto riesgo de decir que vengo a hablar de este tema acá con 6 noches, porque tuvimos en Salvador muchos tipos de reuniones diferentes. Y la reunión a donde pudimos realmente entrar a fondo, que era el grupo que estaba yendo a los sábados a tarde, bueno, ahí hablamos 30 o 40 horas del tema, todos los sábados, 4 o 5 horas por sábado. De manera que poner esto ahí en 6, entonces yo estoy sintiendo así, yo busqué que yo podría... ¿Cómo dice? Extraer del todo que pudiera ser bastante útil para, como un resumen, pienso que sería buenísimo el sentir que tengo en mi corazón si abrimos el apetito para el tema y entendemos que el tema tiene claridad, tiene explicación y nos animamos a estudiar. Hoy es un equipo muy grande. Yo desafié hermanos a decir, bueno, ahora nosotros llegamos acá y los desafío a ustedes todos a encontrar los errores que tenemos. Y siempre viene uno con una escritura u otra y hay mucha ayuda. De manera que después que terminamos acá, cualquiera de ustedes que quiera entrar en este equipo, que va a estudiar lo que decimos, no que tiene una idea de una teología que está por ahí y bueno, no, pero esto, no, hay que estudiar lo que estamos hablando para poder cooperar, incluso para mostrar los errores. Y entonces, no sé cómo piensan ustedes, la verdad es que yo quiero estar muy libre para seguir o hasta para decir, bueno, estas tres noches, y si el Señor tiene otra cosa por medio de otros, tenemos que estar abiertos para esto. Amén. Amén. Aún la introducción. Más do que la venida, la segunda venida del Señor, el tema en la Escritura sería más correctamente llamado de la venida del Mesías. Hay un Mesías que ya vino y está para volver. Y nosotros vamos a leer lo que la Biblia dice del Mesías. Hay tres religiones hoy en el mundo esperando el Mesías. Tres religiones. Y los judíos, desde siempre, están esperando por el Mesías. Y Moisés y los profetas hablan del Mesías. Cuando Jesús encontró con los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Y ellos estaban tristes y casi que corrigen a Jesús porque dicen, y tú eres el único que no sabe lo que sucedió. Entonces, Jesús con mucha paciencia, pero también con la debida firmeza le dice, oh necio y tardíos de corazón para entender lo que dicen los profetas. Y ahí empezó por Moisés y los profetas, hablando de todo que ellos hablaban del Mesías. Pero cuando les reprende, le dice que eran duros de corazón, le dice que ¿por qué no entendieron que el Mesías debería sufrir? Está lá, aí, Lucas 24. Bueno, estou procurando Lucas 24 em Mateus, não vou encontrar nunca, jamais. Lucas 24, versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera. Esta es la cuestión. Los judíos no recibieron a Jesús porque no podían imaginar un Mesías de aquella manera. Vamos a hablar mucho de esto hoy, de lo que, cuál era la expectativa de ellos. Pero el gran problema es que el Mesías no vino como ellos pensaban. No entró en la, ahí, ¿cómo se dice cuando hay un grupo que se separa, que se hace la élite? Jesús no era de la élite de ellos. Y no lo recibieron y también no podía entender un Mesías que fuera pobre, que naciera en una ciudad pequeña y todo este tipo de cosas. Nosotros, los cristianos, creemos que el Mesías es Jesús, que ya vino y está para volver. Y los musulmanes, ellos esperan por el Mesías. Y lo más impresionante cuanto a los musulmanes es que lo que dice la Biblia de ellos, que es el Alcorán, el Corán. Hay definidas ahí las características del Mesías que ellos están esperando. Y las características son exactamente las características que la Biblia da del anticristo. Lo que encontramos en nuestra Biblia como siendo el anticristo está caracterizado en el libro de Hechos como el Mesías. Esto es un dato, yo creo, de cierta manera, importante. Algunas preguntas tendríamos que salir de acá, de estos días, con algunas preguntas por ahí un poco como contestadas. ¿Cómo, por ejemplo, cómo y cuándo se cumplen las profecías del Viejo Testamento sobre el Mesías? Necesitamos entender esto. ¿Cómo y cuándo se cumplen las profecías del Viejo Testamento? Otra pregunta sería, ¿cuál la condición de la nación de Israel en relación a la venida del Mesías y su segunda venida? Otra pregunta, y esta es la más importante. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, quiero terminar la introducción. La dos, ¿cuál la condición de la nación de Israel en relación a la segunda venida de nuestro Mesías? Porque es el Mesías de ellos que viene y ellos no saben que viene el Mesías de ellos, pero este Mesías de ellos es nuestro Jesús. ¿Cuál la condición de esta nación cuando viene Jesús? ¿Ok? Entonces, no, esta pregunta yo pongo acá para decir, quiero que ustedes salgan de acá con alguna respuesta. ¿Viste? La más importante pregunta que tenemos que tener la respuesta es, ¿cuáles las condiciones para participar del reinado del Mesías futuro? Estoy hablando del reinado futuro. El reino en la Biblia aparece como una cosa presente que ya está hoy, pero también con una dimensión futura. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito para participar de este reino futuro? Ya les dije en la introducción, no sé si todos lo pudieron oír, la importancia del sermón de Jesús en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Qué vamos a hacer hoy y mañana? Hoy y mañana no vamos a entrar en Mateo 24, porque Mateo 24 es mucho más fácil de entender si entendemos lo que viene antes. Una de las cosas principales para entender las escrituras es contexto. Regla 1, contexto. Regla 2, contexto. Regla 3, contexto. ¿Viste? Entonces, hoy nosotros vamos a tomar de Mateo 21 al 23. ¿Ok? 21 a 23. Pero buscando entender aquella época misma a donde Jesús estaba. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí de Mateo 21 a 23? Y mañana vamos a buscar entender qué surgió ahí, que tiene que ver con el futuro que aún no llegó para nosotros. Y entonces, en la tercera vez que estuviéramos acá, ahí sí entramos en Mateo 24. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos con Mateo 21. Jesús no es solamente en el capítulo 24 que vemos las profecías. Jesús ya tiene dos o tres profecías antes y nosotros tenemos que entenderlas ahí en el contexto. Entonces, vamos a Mateo capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 al 13. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, ¿cómo se pronuncia eso? Betfagé, ¿esto? Al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos. El monte de los olivos es un monte que está ahí al lado de la ciudad misma de Jerusalén. Y Jesús muchas veces estuvo enseñando a sus discípulos ahí en este llamado monte de los olivos. Jesús envió discípulos diciéndoles, versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino, pollino, depende de a dónde vivimos, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Señor, danos gracia para seguir. Bueno, ahí empezamos buscando entender ¿qué era lo que pasaba ahí en este tiempo? Yo no tengo noticia de ningún pueblo, de ninguna parte, que haya, igual portugués, que haya sufrido como sufrieron los judíos y por los siglos. Este pueblo estuvo esperando su Mesías, le fue prometido el Mesías y estuvieron esperando. Y en medio de este tiempo desobedecían a Dios. Y yo no conozco nadie que me cuente de un pueblo más sufrido que Israel. Solo para decir rápido, esto necesitaría un retiro, pero mira, Israel fue atacada como ciudad 52 veces en la historia. Fue sitiada 23 veces. Y fue totalmente destruida 2 veces. Entonces, ¿hay algo en la historia humana que se asemeja a esto? fueron esclavos en el Egipto. ¿Cuánto tiempo? 4 séculos y más un poquito. Siglos. Fueron esclavizados por la Asiria, por Persia, fueron esclavos en Persia, fueron llevados cautivos a Babilonia, sufrieron con el imperio griego, con el imperio griego, estuvo empezando, hubo algo muy interesante, yo pienso que tiene que ver con un recién tiempo de arrepentimiento de los judíos después que volvieron de Babilonia, porque este Alejandro el Grande, estuvo invadiendo, fue hasta India, invadiendo, conquistando. Cuando llegó a Palestina, le llegó a recibir el sumo sacerdote que estaba en la ciudad, salió de la ciudad para recibir a Alejandro, porque por a donde pasaba, mataba y aniquilaba y conquistaba. Y cuando llegó ahí, Alejandro bajó de su caballo y se arrodilló delante del sumo sacerdote. Y los mismos soldados no entendieron nada y le preguntaron después, esto le cuenta Josefo, le preguntaron después, ¿por qué hiciste esto? No, yo no me arrodillé delante de él, pero delante del Dios que él representa, porque esta noche yo tuve un sueño con este hombre, y era un representante del único, del Dios, dice él. Así dijo Alejandro. Y ahí, en esta conquista, Jerusalén no cayó. Jerusalén cayó al imperio griego mucho después, cuando se dividieron. El imperio estaba con Ptolomeo en Egipto y los Seleucidas arriba, y había un tal de Antíoco Epifanio que entró ahí e hizo barbaridades en Israel. Más recientemente fueron totalmente aniquilados en Inglaterra en 1290, en Francia 1306 y 1394. Fueron masacrados en España en 1391 y culminó con una expulsión, fueron expulsos de España en 1492. Y un masacre en Lisboa, Portugal, en 1506. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué este pueblo sufrió tanto? Porque ningún pueblo en la tierra de las naciones terrenas recibió las bendiciones que Israel recibió. Y poco a poco nosotros vamos entrando en el tema de que cuanto más Dios nos da, más somos responsables delante de Él. Santiago dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Voy a leer para ustedes, no necesitan abrir, voy a leer Lucas 12 del 47 en adelante, que dice, aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá pocos azotes. Será azotado poco, dice acá, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces esto explica un poco por qué Israel es un pueblo tan sufrido. El siglo pasado estaban ahí, se murieron 6 millones ahí en la guerra en Europa con los alemanes. Hermanos, ese es el cuadro. ¿Cuadro? Y es en función de esto que sucede lo que leemos acá. Este tipo de gente sufrida, este tipo de gente que esperaba y esperaba el Mesías, este tipo de gente estaba ahí. Solamente recién, volvemos ahora a Mateo 21, solamente recién que yo fui a saber, yo no sabía, en el verso 9 está escrito que decían, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Yo pensaba que Hosanna era casi un sinónimo de aleluya, era la misma cosa que decir aleluya. O bendito sea, pero Hosanna no es esto. Hosanna es un clamor de quien dice, libértanos, sálvanos. Esto significa Hosanna. Este es el significado de esta palabra. En Marcos 11, 10, no necesitan abrir también, dice que, el mismo pasaje dice que ellos decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿De dónde sacaron esto? De las promesas de que el Mesías sería un descendiente de David. Y la multitud ya estaba ahí convicta que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Esto es lo que nos muestra el texto. Estaban excitados. Finalmente terminó nuestro sufrimiento. Esto es lo que pensaban. Hay más también en Juan, el capítulo 12. Esto está en el capítulo 12 de Juan. Y hay un pasaje ahí que dice, ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ya estaban llamando a Jesús de Rey de Israel. Y Juan también explica que la multitud estaba enterada de que recién Jesús había resucitado Lázaro. Y esto los estaba poniendo ahí y con gran euforia. Euforia. Este es el cuadro. Una nación esperando un Mesías y la gente ahora convicta que Jesús era este Mesías y alabando a Jesús. Bueno, ahora vamos a tener que ir a Lucas un poquito, porque entre este hecho y la entrada de Jesús en Jerusalén sucedió algo más, que Mateo no lo registra, pero Lucas sí. Entonces les pido que estén ahí marcando Mateo 21, porque vamos a volver, pero vamos a Lucas capítulo 19. Entonces, Lucas, capítulo 19, versículo 41. Viste que ahí en Lucas 19, recién ahí en Lucas sucede el mismo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, Lucas vio algo que Mateo no había visto, buscó testigos que le dijeron esto. Cuando llegó, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, esto, antes de entrar, había recién sido recibido como rey, pero antes de entrar en la ciudad, cerca de la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú quién, Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Jesús está lamentando porque él era el Mesías de esta gente. Y esta gente no le recibió. Y Jesús está lamentando. Jesús no está así. Jesús está llorando, lamentando. Y dice algo interesante acá. Dice que ellos no saben lo que es para la paz de ellos. En nuestra traducción ¿cómo dice acá? Tiene una palabra un poquito más fuerte nuestra traducción. Dice, si conocieras por ti misma, aún hoy, Jesús está diciendo, ustedes no saben hoy. No está diciendo que nunca van a saber, pero dice, ustedes no saben hoy. ¿Y cómo me gustaría que ustedes supieran hoy? ¿Qué es necesario para que ustedes tengan paz? Nosotros sabemos. La paz en esta tierra no podría ser alcanzada sin la muerte del Hijo de Dios. Esto era lo que era necesario. Y los judíos no sabían. Ellos imaginaban un Mesías que bajaba, tomaba un arma y iba adelante y por supuesto sería amigo de ellos, andaría con ellos, sería como ellos. Pero ellos no entendían que era necesario que el Mesías padeciera. Esto es lo que dice en Lucas 24 que leímos ahora. Jesús, nosotros queremos darte gracias. Porque nosotros, en medio de mucha tribulación, tenemos paz. Y conocemos, Señor, el precio de esta paz. Por esto nos rendimos una vez más. Bueno, de ahí en adelante, todo empieza a ser diferente y extraño. Empezamos a ver ahora a un Jesús. Me imagino que los mismos discípulos estaban muy asustados. Dicen los historiadores que la puerta, que dicen que hoy no está, que está cerrada, pero la puerta que había en Jerusalén, para quien decía del Monte de los Olivos y entraba por esta puerta, el lugar a donde estaban alojados los soldados quedaba a derecha y el templo quedaba a la izquierda. Y muy posiblemente, en la entrada de Jesús mismo, la gente se sorprendió. ¿Por qué haría un Mesías? Terminaría con Roma. Terminaría con el ejército romano, aniquilaría a los romanos. Esto era el Mesías que ellos estaban esperando. lo más lógico es que entrando en Jerusalén se fuera a donde estaba la guardia de los romanos, los soldados. Pero entró a la izquierda. Y no fue a los enemigos de estos. Fue a la izquierda. Y pido que ustedes observen junto conmigo cómo la escena ahora es diferente de todo. Desde aquí en adelante, todo es conflicto. Vemos aquí ahora, vamos a ver un Jesús diferente, agresivo. Entró en el templo violentamente. Uno de los evangelios dice que tomó un, ¿cómo se llama? Látigo. El día siguiente, más sorpresa. El día siguiente lo vamos a encontrar, ¿a dónde? Que estoy perdido con dos Biblias. Mateo. En Mateo 21, cuando llega al 18, mira el verso 18. ¿Qué dice ahí? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Que yo me acuerde, si yo estoy engañado, me ayuden, pero esto fue el único milagro que yo me acuerdo, el único milagro que fue destructivo. Jesús no construyó, destruyó. Jesús destruyó la higuera. ¿Qué está pasando acá? Vamos a entrar en este contexto. Vamos a buscar estar en Jerusalén. Imagínate los discípulos cuando vieron esto. Ayer se peleó con la gente en el templo. Ahora destruyó la higuera. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué destruyó la higuera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había fruto. Porque no había fruto. Bueno, ahora no vamos a leer todo porque no tenemos el tiempo, pero yo puedo decir a ustedes resumidamente. Hubo cinco discusiones de Jesús. Cuatro de ellas provocadas por los escribas, los fariseos y también los saduceos también. Y eran, cuando ves, está este clima tenso. Los fariseos le están cuestionando. Y él está contestando. Y todo el clima está fuerte. La primera vez, en capítulo 14 al 17, ¿por qué no calló a los muchachos que le alababan? Después, los sacerdotes y ancianos que le cuestionaron sobre su autoridad. Después, los fariseos le cuestionaron sobre el tributo a César. Después, los saduceos le cuestionaron sobre la resurrección. Todo esto está en este texto que yo pedí que ustedes estuvieran leyendo. Y por fin tuvo una única discusión, que fue Jesús que empezó. Vamos a leer esta discusión. Esto está en el capítulo 22, versículo 41. El capítulo 22, versículo 41. Y estando, ¿lo encontraron? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es él? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí Jesús es quien está preguntando. Cuando los sacerdotes, fariseos, saduceos, cuando ellos iniciaban la charla, la cuestión, siempre venían buscando, tramando para encontrar algún error en Jesús. Ahora, esta charla no es la misma razón. Jesús no está buscando acá armar una trampa a estos judíos. Jesús está haciendo la pregunta más importante que había para aquel momento, que tenía que ver con lo que ellos no estaban entendiendo. Ellos no estaban entendiendo que él era el Mesías. Y la pregunta de Jesús tuvo a ver con esto. Y nosotros leemos todo, leemos el 45. Pues David, versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús no estaba haciendo una prueba a los fariseos para ver si conocían la Biblia o no. No, tenía una intención específica. Esta es la pregunta que importaba. Esto es lo que estaba sucediendo. El Mesías había llegado y su pueblo no le estaba recibiendo. Esto es la realidad, lo que estaba sucediendo. Jesús usa acá el Salmo 110, versículo 1. Es de adonde Jesús saca la pregunta a los fariseos. Quiero decir solamente una cosa sobre el Salmo 110, versículo 1. Es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. El salmo que más aparece en el Nuevo Testamento es justamente este. Ahí vemos, por ejemplo, tenemos Pedro, en la primera predicación de Pedro, en Hechos 2, Pedro cita este salmo. Cuando Esteban fue apedrejado, él ve Jesús como cumplimiento de este salmo. Pablo, en cuatro cartas de él, yo tengo acá anotado, le puedo decir, en Efesios, en Colosenses, la carta a los hebreos, que no se sabe si fue él, pero también la carta a los romanos. Pablo cita este salmo cuatro veces en sus cartas. ¿Por qué? Porque el tema es: ¿quién es el Mesías? ¿Vino o no vino? ¿Es este o no es? ¿O tenemos que esperar otro? Como preguntó Juan el Bautista. Esta era la razón del conflicto. Todo el conflicto que estaba ahí tenía que ver con esto. Por esto, esta fue la única charla que Jesús empezó y usó este salmo. Ellos esperaban un Mesías que diera victoria al Israel, mas que también fuera un dominador como ellos eran. Y estaban escandalizados que Jesús era totalmente diferente de ellos. Bueno, bien. Ahora vamos a una parte. ¿Seguimos? ¿Hasta qué hora es de descubrimiento? Yo Eu não li o 46? Que barbaridade. Ah, sim. Bueno, el 46. Eu sempre me acuerdo. Hoy no. Gracias, compañero. El 46 dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No le preguntaron más. Jesús, con una única pregunta, terminó con toda la potencia que ellos tenían. Bien, ahora vamos, estamos acá en el final del capítulo 2, pero vamos a regresar un poco y vamos a hablar un poquito de esto acá, que es las parábolas que hay acá. Gustaría de empezar con las parábolas leyendo el capítulo 22. Disculpen. Esta Biblia tiene toda una página, todo diferente. El capítulo 22, el versículo 28, empiezan las parábolas. Y ahora buscamos entonces tener atención en estas parábolas. Capítulo 21, yo dice que, capítulo 21, el versículo 28. Hay tres parábolas que se suceden ahora. Bien, ahora les pido que hablen así, repitan conmigo. Hablen así: Jesús, te amo. Y ahora quiero hacer silencio también. Amén. Están conmigo otra vez. Ustedes se ríen. Las parábolas. Acá, hasta ahora, estamos viendo el clima, la discusión, el espíritu tan diferente que estaba el mismo Jesús. Pero ahora vamos a ver qué enseñanza trajo Jesús en este momento, en esta situación. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acá? Y él habla tres parábolas. Para entendermos las parábolas, vamos directo a parábola que está en el capítulo 21, el verso 45. 21:45. Va a nos decir algo sobre las parábolas mismas. Acá dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿cuál era el tema de las parábolas? ¿Cuál era el tema de las parábolas? El tema de las parábolas era Israel y todo ese sistema religioso que estaba vigente en Israel. Este es el tema. La primera parábola es de los dos hijos. ¿Cómo es el tema de la parábola de los dos hijos? Uno dice: yo voy. Y después no fue. Y el otro dijo: ¿qué? No voy. Y después, ¿qué? Fue. ¿De qué está hablando Jesús? Me hace acordar cuando recibe los mandamientos. Israel dice: todo lo que Jehová dijere, esto nosotros vamos a cumplir. Y fue así la historia. La historia no fue así. Ah, Ahí está Jesús empezando a revelar algo de suma importancia que estaba sucediendo ahí en este momento. Esto está en el versículo 43. ¿Qué dice él? 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios les será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca lo mismo. Que produzca lo mismo. No, que produzca los frutos de él. Tenemos acá, podemos citar Romanos capítulo 10, verso 20, a donde Pablo, citando Isaías, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Esta, queridos, es la razón por la cual Jesús está diciendo, voy a sacar, voy a quitar el reino de ustedes y voy a dar a un otro pueblo. Porque este otro pueblo me va a producir el fruto que ustedes no me están produciendo. La cosa empeora un poco en la parábola que viene después, la parábola de los labradores malvados. El dueño de una tierra, el padre de familia, plantó una viña y la arrendó a terceros. Cuando llegó la hora de recibir, ¿qué? El fruto. Le envió los siervos. ¿Qué hicieron con los siervos? Le mataron, les maltrataron, les apedrejaron. Apedrearon, bueno. Y después, ¿qué hizo el Señor? Mandó otros siervos, hicieron lo mismo. Y al final dice, bueno, entonces voy a mandar a mi hijo. A mi hijo van a respetar. Pero ellos diciendo, no, ahora matamos también el hijo y nos tornamos dueños de la herencia. Entonces, tenemos el ambiente, tenemos la razón por la cual va a haber un gran cambio y tenemos parábolas de Jesús aplicadas a ellos. Déjame decirle por qué estoy insistiendo y repitiendo esto de las parábolas. Porque hay otras parábolas después del capítulo 24. Hay un grupo de parábolas antes del capítulo 24. Y estas parábolas son más para los judíos, aunque ya revela la llegada de la iglesia. Revela algo. Dice que hay un hijo que no quería hacer la voluntad del padre, pero al final le iba a hacer, que eran los gentiles. Después, por ejemplo, el versículo 41, el versículo 40, 21, 40, donde Jesús les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que la paguen el fruto a su tiempo. O sea, este cambio no vino por un capricho de Dios. Si la iglesia ya estaba proyectada antes del final del mundo, el corazón y la sabiduría de Jehová ya sabía de toda esta toda esta rebeldía de este pueblo. Este es un momento marcante en la historia de Jesús y me gustaría que fuera marcante para ustedes, porque después que empecé a leer, esto se hizo muy marcante para mí. Para mí. Dios siempre insistió con Israel, ¿no? Siempre. Todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradiciente. Terminamos esta parte de hoy mirando el capítulo 23. La tercera parábola, la parábola de, ¿cómo se llama en español? Parábola de la fiesta de las bodas, ¿cómo dice ahí? La parábola de las bodas. Mañana vamos a ver con más atención. Porque la tercera parábola, la que viene después de esta que leemos acá, que Jesús habló de la transferencia del reino, después viene una parábola más. Y esta parábola dice mucho sobre Israel, pero también habla mucho sobre nosotros, la iglesia. La parábola de las bodas, la dejamos para mañana. Hoy vamos a leer el capítulo 23 y darnos cuenta de algunas cosas importantes que están sucediendo acá. Porque después de dar parábolas fuertes, decir que el reino les sería sacado, Jesús, antes de terminar de hablar con ellos, les dio reprensiones de las más duras que se puede imaginar. Delante de toda la gente, empezó a decir: ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Vamos a mirar el capítulo 23 entonces. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son como el hijo que dice: voy a hacerlo, pero al final no lo hace. Y empieza a dar explicaciones más detalladas. ¿Qué es que Cristo encontró en ellos que le dejaba tan a él y al Padre? Estaban tan descontentos con esta gente. Estaba acá diciendo que ellos estaban por la noche usando cocaína por ahí y bailando en las fiestas. Esto. Este reproche tan profundo del Señor, ¿viene de qué? Jesús va a decirlo. Y no hay ahí estos pecados escandalosos. No hay. Vamos a ver de qué los acusa. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Primer punto. Atan sobre los hombres cargas pesadas y difíciles. Me hace lembrar Juan diciendo: sus mandamientos no son, ¿cómo dice? Gravosos. En portugués tenemos penosos. Me hace lembrar Jesús diciendo: quieren estar completamente con todo arreglado, tomen sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Lo que viene de Cristo, viene con el poder de Cristo. Lo que viene de Cristo, viene con el mismo Espíritu de Cristo. Y no es una carga pesada para nadie. Pero acá estaba Jesús acusando a esta gente. Pero no era solamente poner cargas pesadas. Dijo más. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De qué está hablando Jesús ahora acá? Ellos no practicaban lo que predicaban. Solamente esto. Y estaban descalificados. Somos conocedores, queridos, de la voluntad de Dios. La conocemos. No de la misma manera, se va conociendo cada vez más la voluntad del Señor. Pero todos somos hechos por el Señor responsable por aquello que nosotros conocemos. ¿Cuál era el gran pecado de esta gente? Jesús les llama muchas veces de hipócritas. Es lo que decía Jesús en el capítulo 23. ¿Qué más? A esto del versículo 4 lo llamamos ¿qué? Incoherencia. Jesús fue luego con la palabra más fuerte, hipocresía, decía Jesús. Padre, nosotros sabemos que adentro nosotros, en nuestra carne, hay siempre un fariseo, un saduceo, queriendo de alguna forma tomar conta. Líbranos, libra a cada uno de nosotros, a cada uno de estos tus pequeñinos, Señor. La próxima acusación de Jesús también no tenía nada que ver con bailes, ni cocaína, ni con pecados escabrosos. Era una cosa que no sé si a nosotros si nos escandalizaría. ¿Qué? Versículo 5. Buscaban reconocimiento. Ahí dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estas son las cosas que Jesús decía que probaba que ellos no estaban fructificando. Versículo, aún el versículo 5, pues ensanchó sus filacterias, yo ni sé qué es esto, y extienden los flecos de sus mantos, yo no sé qué es, pero está muy claro que estaban muy preocupados de la apariencia externa, estaban muy preocupados con la imagen. Cada filacteria, dice Daniel, era un libro que se aprendía de memoria. Entonces ponía ahí, soldado, cabo, sargento, tenente, cada vez más, como las estrellas, para exhibir lo que... ¿Qué más? Ahí ya vimos hipocresía, incoherencia, buscaban reconocimiento, buscaban más, buscaban honra, buscaban honor. Ustedes tienen las dos palabras, ¿no? Honra o honor. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Aman. Aman estas cosas. Y que los hombres les llamen rabí, rabí. Esto era una forma de dar un título. ¿Por qué entre nosotros no tenemos la costumbre de decir Pastor Manuel, Pastor Víctor? ¿Por qué no decimos? Nunca nos vieron diciendo esto. Pastor Daniel Divano. Imagínate vos llamando, Pastor Daniel Divano ahora va a hablar. ¿Y por qué no tenemos esta costumbre? Es muy sencillo, porque no se pone función a frente del nombre. La única cosa que se pone a frente del nombre es un título. ¿Cómo decís? Adelante, antes del nombre. Adelante, gracias. No se pone adelante del nombre y una función. Si tú tienes un vecino que es odontólogo, se llama Kleber, le vas a llamar doctor Kleber. Él tiene un título y lo pones, pero nunca le vas a llamar odontólogo Kleber. No existe. No se pone la función delante del nombre. Y nosotros solo podemos poner delante del nombre un título. Y nosotros no tenemos títulos. No hay títulos. Es función. Pastor, profeta, que sea, no es título. Es una función. Pablo decía que él era apóstol. Él hablaba así de sí mismo. Y decía, pero ¿y qué te estás diciendo, Pablo? ¿Te pones grande? No, soy la basura. Soy la basura de todos. Así lo veía. Pero los fariseos no tenían su corazón para este tipo de cosas. Miren, ¿cuántos hay acá? Versículo 13. Mas ay de vosotros. El 14. Ay de vosotros. Versículo 15. Ay de vosotros. 16. Ay de vosotros. Está diciendo que todo una lamentación por la realidad de vida de esta gente. Versículo 23. Ay de vosotros. 25. Ay de vosotros. 27. Lo mismo. 29. Qué profundo desagrado que estaba el Señor. ¿Desagrado? Qué profundo desagrado y descontentamiento estaba el Señor. Pero hermanos, es importante que veamos que aquello que Jesús está encontrando en ellos son problemas de corazón, de motivación. Y por esto les reprocha. Por esto manifiesta su descontentamiento. Decían que ellos cuidaban de las minucias. Minucias, detalles. Pero se olvidaban de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? Justicia. Misericordia. Y fe. Esto que está ahí en el versículo 23. Ustedes se preocupan de los detalles, pero se olvidan de lo que realmente interesa. ¿Qué es lo que interesa a Dios? ¿Qué es lo que te pidió Jehová? Pregunta el profeta Miqueas. ¿Qué te pidió? Sino que practiques la justicia, sea justo. Que ames, no solamente uses, pero que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Está ahí en alguna parte del profeta Miqueas. Con su comportamiento, los fariseos fueron calificados por Jesús como ciegos, hipócritas, y que aunque lograron al pueblo, lograron, engañaban, aunque engañaban al pueblo, a Dios no engañaban. estaban descalificados para el reino. Mañana, queridos, vamos a entrar en el tema lo máximo que podamos antes de entrar en Mateo 24. ¿Qué es lo que nos califica para el reino? Ellos estaban descalificados. Y la lista de pecados no era para escandalizar la sociedad o la generación de hoy. Pero estaban descalificados, estaban condenados al infierno. Jesús le pregunta en el versículo 33, ¿cómo escaparéis del infierno? ¿Escaparéis? Y más, terrible, terrible. Ellos descalificaban los que seguían a ellos. Salen por el mundo buscando hacer un prosélito y después que le encuentro, lo hacen a él dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. ¡Qué locura! Señor, es tiempo de entender y vivir tu mensaje de forma completa, pero necesitamos socorro. Necesitamos socorro. Necesitamos mucho más de ti mismo, de la fe, de estamos y como con la actitud tuya cuando te hiciste hombre y te humillaste. Necesitamos que este corazón tuyo tome nuestra vida. Queremos ser completamente tragados por esto. Que estos días, acá, junto con otros hermanos, que son como nosotros mismos, tienen sus mismas luchas, pero que juntos acá, en humildad delante de tu presencia, tu Espíritu esté haciendo lo que falta, lo que tiene que completar en nuestra vida, para distanciarnos de este conflicto que tu Hijo tuvo con la religión. Danos realidad concreta. Concluyendo, ¿de qué hablamos? De que esto fue en los últimos días de Jesús, fueron días de total conflicto con el sistema religioso. Una lucha entre la sabiduría de Dios y la religión. Estemos enterados que la primera cosa que el hombre inventó, ¿sabe qué fue? La primera invención del hombre, la religión. La inventó Caín. Caín inventó su religión. Y Dios dice que no estaba agradado ni de la oferta de él, ni de él mismo. ¿Cómo? La ofrenda. Ah, yo hablé de oferta, ofrenda. Dios dijo, no me agrado de tu ofrenda y tampoco me agrado de vos. ¿Por qué? Porque esta ofrenda nació en tu corazón, no en el mío. Tú eres el gobernador de esta ofrenda, tú eres el rey de esta ofrenda, no me gusta. Y ahí estaba inventada la religión, la forma humana, estereotipada, exterior de buscar el reino de Dios. Y Jesús está entrando en choque, en confronto con esta historia toda, que puede el hombre inventar o puede Dios actuar, y después de Dios actuar, el hombre entrar con lo suyo. como fue con Israel y como sucede tantas veces en la historia de la iglesia. Dios pone su espíritu, su palabra hacia una revolución y después empiezan, el hombre tiene algo para decir, otra cosa buena para decir y algo más. Y ahí entra la religión. Está latente acá, y de esto vamos a hablar mañana, está latente el tema de pertenecer al reino. De hacer parte del reino. Está acá también sucediendo un cambio. El reino está siendo sacado, quitado de unos y dado a otros. ¿Y el motivo cuál es? Falta de fruto. Estas cosas son las cosas que vimos acá. Voy a repetirla rápido para ustedes. Un final tenso, muy lleno de conflictos, una lucha entre la sabiduría de Dios y la religiosidad humana. Y está latente acá el tema de pertenecer o no al reino de Dios. Jesús está hablando de una extraña, sorprendente, novedosa transferencia, que el reino va a ser quitado y dado a otros. Y el motivo presentado es el fruto. Mañana tenemos que empezar a contestar otras preguntas. Y ahí ponemos nuestro pie un poco más adentro de lo que se llama escatología. Porque vamos a encontrar acá, por ejemplo, ¿qué Dios va a hacer de ahí en adelante? ¿Qué va a hacer Dios en relación a este pueblo llamado Israel? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué más? ¿Qué va a él demandar de este otro pueblo que ahora está recibiendo el reino? ¿Qué va a hacer con la gente que tenía el reino y se le fue sacado? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué quiere, qué espera y qué quiere que suceda con esta gente que recibió el reino? Sugiero a ustedes, si alguno de ustedes, mañana tenemos preguntas después de las 11, ¿no? Si alguno de ustedes, ahí en lo que hablamos, ya tiene una pregunta y quiere poner rapidito ahí una hojita de papel y entregarme, posiblemente queda más fácil para mí contestar mañana, si ustedes me traen ahí en cuanto estamos saliendo. Padre Santo, gracias Señor por estos chicos y estas chicas acá, porque tú les has llamado a tu reino y ellos han respondido. Te damos gracias Señor, gracias acá por aquellos que ya están perseverando hace muchos años. Gracias. Tú sabes, Señor, que esperamos en ti. Tú sabes, Señor. Nosotros no tenemos ninguna esperanza en nosotros. Esperamos en ti. Y estamos acá esperando que tú mismo puedas producir algo que nos va a hacer ir adelante en este camino. Gracias por tu amor. Te agradezco mucho. Te alabo, Señor, por el amor tuyo por estos chicos que están acá. Gracias, Señor. Cómo tú eres bueno. Permítanos que podamos acá también estos días hablar de tu paciencia, tu longanimidad. Estamos apegados a ella. Necesitamos todos los días. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Amén.